Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Hola, hola, un saludo muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos a su programa Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural que se emite por los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Dejen que durante la siguiente hora les acompañemos para hablar sobre la información, los acontecimientos, los hechos que marcaron nuestro ayer, que sin duda alguna tendrán que ver con nuestro presente y que repercutirán en el futuro. Estamos en una mañana de lunes soleada, una mañana post elecciones, y justamente creo que pues nuestros temas también tendrán que tocar un poco eso. Asimismo, pues el tema central del cual vamos a estar hablando hoy, que es sobre la reportería de guerra, y queremos invitarles a todos ustedes a que se unan a las redes de U Rosario Radio. Nos encuentran en todas como U Rosario Radio. Allí nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también les queremos recordar que si se pierden alguna parte de este programa, lo pueden revivir, lo pueden reescuchar, pueden volverlo a vivir a través de plataformas como Spotify, como Deezer y a través de Spreaker, donde estamos transmitiendo. Quiero saludar entonces a nuestra mesa de trabajo, que como siempre está compuesta por Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana?
Hola, Nicolás, muy buenos días. Un saludo para usted, la mesa de trabajo, y por supuesto nuestros ciberoyentes.
Juliana, ¿qué tal este domingo de elecciones? Denos su análisis rapidísimo, por favor.
Pues yo creo que ha sido bastante productivo. Yo creo que de alguna manera ayer se hizo el cambio, y que personalmente tengo esperanzas de este país en mis 23 años de vida. También se ve la fortaleza de las maquinarias tradicionales. Yo creo que era muy utópico pensar que la izquierda podría ganar de alguna forma todas las curules que se esperaban, y que realmente el tema de las maquinarias tradicionales y cómo funcionan, cómo son todo un enramado hasta los municipios más lejanos, es interesante, y creo que es uno de los problemas a tratar de aquí a 4 años.
Realmente creo que estamos viviendo tiempos de cambio, estamos viviendo unos momentos bastante particulares en nuestra historia, no solamente como país, sino como mundo, ¿no? Las elecciones de ayer son un reflejo de eso, y creo que es bastante importante lo que usted dice, Juliana, respecto a las maquinarias y respecto a los cambios logrados. Recuérdenos, por favor, una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes.
Claro que sí, Nicolás, pueden buscarme como Juliana, @JulianaPiamonte en Twitter.
Pues ya lo saben, ahí en Twitter va a estar Juliana transmitiendo informaciones del hoy, del ayer y del mañana. Y asimismo tenemos que saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal vio? ¿Y cómo es su análisis respecto a las elecciones que acaban de suceder en el país?
Sí, muy brevemente, Nicolás, muchas gracias. Gran saludo a la mesa de trabajo, a Sebastián Ríos y a Nelson Duarte. A ver, la gran sorpresa para todos es la de Fico Gutiérrez. A él lo que se le recomienda es que deje de utilizar tanto lugar común, además de todos los candidatos, la palabra estrategia, porque toda toda estrategia, simplificadamente hablando, presume un cálculo previo, no es una cosa espontánea. Si modifica esto, puede tener mayor cobertura. De todas maneras, es la gran sorpresa. Basta ver con quién se va a aliar. Pero obtuvo una votación en un tiempo récord absolutamente inédita.
Es cierto, profesor. Creo que las elecciones de ayer nos dejaron bastantes sorpresas. Sin duda alguna, unida a ese triunfo de Fico Gutiérrez, que pues nadie esperaba fuera, o muy poca gente tenía fe respecto a su posible candidatura presidencial como el oficial de aquella coalición, pues es la votación histórica que tuvo Francia Márquez, ¿no? 700.000 votos para una persona negra veniendo de una región copada por la violencia, sin duda alguna, es una gran sorpresa. Y asimismo, creo que hemos visto el surgimiento, el resurgimiento de un partido conservador que, si bien siempre ha ocupado curules en el Congreso, pues ahora se vuelve, junto al pacto histórico, fuerza mayoritaria. Entonces son temas y análisis que valdría la pena revisar. Estamos con el control máster de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy Nicolás Riesco. Si desean seguirme en Instagram, lo pueden hacer como Nicolás Riesco 01. Sean bienvenidos entonces a Hoy, Ayer y Mañana.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El ágora, el aerópago o el coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues en paralelo, creo que es importante decir que todavía queda mucho camino en estas carreras electorales. Este año, sin duda alguna, es importantísimo para el país y eventualmente vamos a seguir charlando sobre esos temas. Por lo pronto, nosotros, a través de esta temporada de Hoy, Ayer y Mañana, hemos dedicado gran parte de estos programas a la historia del periodismo. Hemos hablado del periodismo político, hemos hablado del periodismo del periodismo de Crónica Roja, y conectando el programa que hicimos hace 8 días sobre la guerra en Ucrania, pues creemos que es importante también hablar sobre ese periodismo que se ha dedicado a ir a los lugares de conflicto, ese periodismo que no es para todo el mundo, es un periodismo de valientes. Estoy hablando de la reportería de guerra. Profesor, yo quisiera iniciar hablando justamente por los orígenes de la reportería de guerra. A mí me surge una inquietud, y espero usted tal vez la pueda contestar, y es tal vez, o más bien, yo tengo una idea general respecto al origen de la reportería de guerra, y tiene que ver justamente con esos cronistas, primero cronistas de los imperios que se dedicaban a contar las hazañas de los reyes, y después los cronistas de la conquista, ¿no? Quizás allí podríamos encontrar un germen temprano de este tipo de periodismo.
No la entendí la última parte, Nicolás.
Estoy hablando de los gérmenes del periodismo de la crónica de guerra, ¿no? Entonces, quizás podrías iniciarse hablar de un germen muy temprano con los imperios y los escribas de los emperadores que se dedicaban a escribir las hazañas, y los cronistas de conquista. ¿Es posible hacer un símil? ¿Es posible hablar de un germen de la crónica de guerra en este par de acontecimientos?
Sí, pues esos son antecedentes remotos que usted señala, que sería muy dispendioso tratarlos en un espacio tan corto. Yo creo que debemos ir de una vez a lo que nos interesa como fondo del programa, que es los corresponsales de guerra, tanto del siglo XX como de este nuevo milenio. Y ahí tendríamos que distinguir además entre periodismo de guerra, reportería gráfica, reportería histórica, reportería cultural, etcétera, etcétera. Si nos vamos al periodismo de guerra, la presencia de estos periodistas, valga un poco la redundancia, son en sitios de la geografía mundial pues innumerables. Yo simplemente he colocado o tengo en la mente los más importantes. La presencia de esos periodistas en el conflicto en Afganistán entre 1992 y 1996, la guerra civil afgana entre 1996 y 2004, la presencia en Granada, en Corea, en Vietnam, en Panamá, en Nicaragua, Irak, Israel, Palestina, Colombia, Angola, Salvador, Libia, Siria, Yemen, Pakistán, el Congo y desde luego Ucrania.
Profesor, ¿en qué momento empezamos a tener un crecimiento respecto a el número de personas que se dedican a hacer periodismo de guerra? Expreso la pregunta de una mejor manera. ¿Desde qué momento empezamos a ser conscientes de que existe el periodismo de guerra? ¿Y en qué espacios logra tener una mayor visión que hoy por hoy, pues hace justamente que muchas personas que estudian periodismo sueñen también con hacer este tipo de reporterías?
Claro, se ha disparado el fenómeno, pero los antecedentes más cortos en el tiempo, aunque no tan cortos en realidad, han pasado ya muchas décadas, se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde están los grandes antecedentes. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues sí es forzoso mencionar en un primer lugar, aunque no fue el único, al Premio Nobel de Literatura. Nos hemos referido a él en varias oportunidades, no quiero tampoco volver sobre lo que ya se ha dicho, me refiero a Ernest Hemingway, que tuvo el privilegio, si así se puede llamar, de estar en tres guerras. En la Primera Guerra Mundial, que como bien se sabe va del 14 al 18, 1914-1918, en la Guerra Civil Española 1936-1939, en esta Guerra Civil Española, Hemingway mostró abiertamente sus simpatías por los anarquistas, de ahí surge esa maravillosa novela Por Quien Doblan las Campanas, que además fue llevada con mucho éxito al cine. Y lo tenemos cubriendo el desembarco norteamericano en Normandía, que incluso lo vemos en los videos y en las fotografías de la época, vestido completamente de militar norteamericano, incluso armado, a bordo de un navío de guerra y en tierra a bordo de un tanque. De hecho, entrará en tanque de guerra a la recién liberada París.
Profesor, sin duda alguna estos conflictos de escala global ayudaron un poco justamente a eso, ¿no? A la fama, y creo que también contribuyó de manera importante al estilo de estos escritores. Usted ya menciona a Hemingway, creo yo también se puede mencionar a George Orwell, sobre todo en la Guerra Civil Española, cuando se inscribe como voluntario, pero a la vez es reportero de todo lo que está pasando en España para varios medios ingleses. También hay diversos escritores que con el tiempo los vamos a ir reconociendo y les vamos a dar un nombre propio en la historia de las letras, que inician justamente como reporteros de guerra, como periodistas de guerra. Eso es algo que vale la pena mencionar, porque justamente es de estas vivencias que después alimentarán los libros propios, como usted ya lo ha mencionado, Por Quién Doblan las Campanas o Adiós a las Armas, que son pues dos de las obras más importantes del escritor norteamericano. Juliana, yo también quisiera preguntarle entonces, ya hemos mencionado algunos personajes, ¿qué personaje usted podría decir es fundamental al momento de hablar de pues este tipo de reporterías? ¿Qué personaje rescataría usted?
Yo creo que la pregunta que estaba haciendo Nicolás es bastante válida y por supuesto la respuesta de profesor Álvaro Pablo, porque si nos remontamos a la historia sería demasiado, no nos alcanzaría la hora de este capítulo. Sin embargo, yo creo que es importante hablar de cómo cambia de alguna forma el periodismo de guerra, de ser de alguna manera politizado, de alguna manera usado por reyes y dictadores a su favor, a un periodismo como lo conocemos hoy, que intenta de alguna forma, por lo menos los medios serios, de ser más objetivo. Yo estoy gratamente sorprendida con la historia de Gerda Taro, que fue considerada la primera mujer fotoperiodista de guerra. Y creo que más tarde podemos ahondar un poco en esa historia. Y yendo un poco más adelante con Licia Dario, que también hablaremos, y más que todo la importancia de la mujer en el fotoperiodismo.
Juliana, lo que usted dice es fundamental, justamente porque sin duda alguna, este par de personajes también están muy vinculadas a los procesos de las guerras del siglo XX, que como ya lo hemos dicho, son el germen justamente periodístico en esos términos, ¿no? No solamente estamos hablando de un periodismo de propaganda, que sin duda alguna es fundamental para hablar de la guerra civil, de la Primera y de la Segunda Guerra, sino ya estamos hablando de vivencias, estamos hablando de experiencias que marcaron profundamente la forma como se percibía la guerra en otras partes del mundo. Profesor, ¿qué cualidades debería tener un reportero de guerra que usted crea son fundamentales?
Valentía, serenidad, prudencia y hasta donde eso es posible, que es muy difícil, objetividad. Pero quisiera devolverme un poco, estábamos hablando de Hemingway, pero ciertamente tuvo competidores muy fuertes en la Guerra Civil Española. Hay un fotógrafo de guerra que su fama hasta el día de hoy es universal. Se trata de Robert Capa, de origen austrohúngaro. Sobra decir que este es un seudónimo, no me acuerdo ahora de su nombre real, que también desembarcó en Normandía y cubrió la guerra civil. A él corresponde esa fotografía que en su momento le dio la vuelta al mundo y la sigue dando, de ese miliciano impactado por balas de fusil del bando franquista. Y hay que hablar de mujeres, es muy importante siempre valorar y destacar a las mujeres, como lo hemos hecho a lo largo de numerosos programas, y tenemos a Gerda Taró, que perdió la vida durante el repliegue del ejército republicano. Hay que decir que ella había nacido en Stuttgart, Alemania, en 1910, padres de ascendencia polaca, y hay que decir que Capa había nacido en Budapest, lo mismo que Gerda Taró, ambos de ideología de lo que hoy llamaríamos una izquierda moderada. Aquí hay que destacar otro hecho. Analizando estos y otros personajes, como Eddie Adams, como Joe O'Donnell, vemos que tienen una coincidencia terrible, y es que todos perdieron la vida de manera trágica muy jóvenes. El mismo Hemingway, por vía del suicidio, la perderá a una edad en que todavía se es joven y más para el campo de las letras, a los 61 años. Entonces quiero destacar eso. También tenemos otros fotógrafos de guerra como el norteamericano de origen judío, Joe Rosenthal, que estuvo más que en el desembarco en Normandía, en la Guerra del Pacífico, que va a conducir a la derrota del Japón con el impacto de dos bombas nucleares en agosto y septiembre de 1945. Entonces, también tenemos unos fotógrafos en esa instancia, y hasta el día de hoy se está viendo en el conflicto de Ucrania, que sobre todo también se especializan en fotografías de niños. Uh-huh. Tenemos casos como el de Vietnam, donde algún fotógrafo captó para el mundo instantáneas de niños desnudos, acribillados, de chozas de civiles incendiadas con napalm. Tenemos fotografías de niños tratando de sobrevivir al rigor del invierno y al fragor de los bombardeos en Ucrania. La crueldad con los niños es algo que sensibiliza muchísimo al conglomerado social.
Hay algo importante, profesor, en lo que usted menciona respecto, por ejemplo, a Vietnam, y es que Vietnam también no solamente pues nos dejó imágenes escabrosas, terribles, de lo que es el conflicto y lo que es la guerra, sino que asimismo pues es el primer conflicto armado que es televisado, ¿no? Entonces a la gente en Estados Unidos le llegaban de primera página, casi en vivo, los bombardeos y los acontecimientos. Casi en vivo, o día con día, salía la lista de los nombres de los hombres que perdían la vida en las emboscadas del Vietcong o en los combates en los distintos poblados y circunstancias. Sin duda alguna, creo que la reportería de guerra, y en especial la reportería gráfica, fue revolucionada justamente por la guerra de Vietnam y esa capacidad de poder llevar a las pantallas, poder llevar cámaras que no necesitaban una semana o X días de edición para ser transmitida en los cines, ¿no? También creo que hay que hablar un poco de cómo fue de importante la reportería de guerra en términos de la radio en la Segunda Guerra Mundial, y es que en los países que todavía estaban bajo el yugo del nazismo, la radio se vuelve el único instrumento para informarse realmente de lo que estaba sucediendo a través de la onda corta, o lo que estaban transmitiendo a través de la onda corta las cadenas como la BBC de Londres, entre otras, que sí, pues ya anunciaban los logros de los aliados alrededor de Europa. Creo que sin duda alguna los reporteros que se dedicaron a la radio le dieron esperanza a un montón de personas que vivían oscuros días en distintas regiones, ¿no? Incluso aquellas personas que lograban traficar radios en los campos de concentración.
Claro, usted menciona, por lo menos tácitamente, aparte de las emisoras, digamos, oficiales, entre comillas, como la BBC de Londres, donde, por ejemplo, De Gaulle hace las veces de una, si se me permite la figura, de un Goebbels francés, motivando al pueblo de su país a la lucha abierta contra el nazismo, pero también quiero referirme a algo que señalaba muy, muy bien Juliana, que también muchas veces se respondía a intereses políticos. Usted habla de Vietnam y su crudeza, claro que fue cruda, ¿qué guerra no es cruda? Pero también había la versión rosa de la guerra de Vietnam, mostrando a una serie de norteamericanos, de afrodescendientes de ese país, con caras absolutamente sonrientes, dispuestos a ofrendar la vida por la patria, estableciendo una suerte de cruzada contra el enemigo, contra el malo, contra el rojo, contra el comunista, para beneplácito de muchos de sus conciudadanos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre habrá una versión descarnada del conflicto, el que sea, y una versión idealizada de ese conflicto, del que sea.
Claro que sí, claro que sí. Sin duda alguna, el conflicto se transforma y no solamente se transforma en sí mismo, sino que se transforma en la discursiva que todos o las personas reciben en sus hogares, ¿no? Juliana, hablemos entonces un poco ahora sí de la reportería visual, pues que creo que es un tema que usted, por lo que vi, le interesa y pues respecto a las opiniones del profesor Álvaro Pablo, yo también quisiera conocer su opinión.
Así es, Nicolás, el fotoperiodismo existe casi que desde la existencia de la fotografía. Y creo que y en eso estoy un poco como confundida, porque no entiendo exactamente cuál vendría siendo la diferencia entre fotoperiodismo y periodismo de guerra. Porque según lo que he visto en la actualidad, un periodista tiene que ser especializado, y es mucho mejor que sea fotoperiodista y que se hagan ensayos fotográficos, que es lo que se acostumbra. Entonces, yo creo que la importancia de la fotografía en la guerra ha sido crucial, y creo que sobre eso podría hablarnos muchísimo el profesor Álvaro Pablo, porque las fotografías dicen más de lo que podría decir un ensayo de 20 hojas acerca de la guerra. Y tristemente, los fotoperiodistas no son tan conocidos como lo son sus fotografías, porque en este siglo de internet y de todo instantáneo, el trabajo de muchos fotógrafos que los conocemos se difunde de alguna manera en muchos periódicos sin el debido reconocimiento.
Claro. Esa fotografía de guerra tiene, como usted bien lo dice, cobertura desde los inicios de la fotografía, que se inicia con el daguerrotipo. Estoy pensando en escenas, unas idealizadas, vuelve y juega, otras descarnadas, sobre los últimos enfrentamientos entre tropas federales contra nativos norteamericanos, que son los últimos estertores de una raza altiva, orgullosa, que hizo el caballo, que inicialmente no existía en Estados Unidos, un conjunto único de su personalidad, hasta constituir el mito que acompaña mucho al signo de Sagitario, mitad hombre, mitad caballo, a indígenas de ese valor y esa arrogancia física, crueles también cuando la oportunidad se presentaba, los Sioux, los Dakotas, los Cheyennes, que hoy disfrutan de un sistema de reservas muy bien logrado en Estados Unidos, al fin hubo una conciencia, y tienen unos verdaderos resguardos, aunque esta palabra no tiene tanta cobertura semántica ya. Sí, evidentemente la fotografía da la pista. Ahora, pues es que las nuevas generaciones no solamente ignoran de dónde viene la fotografía, sino al autor. Pero bueno, a veces se tiene que sacrificar el autor por una fotografía que evidentemente impacta, y ese es el sentido. Sigue la discusión semántica. Yo más bien lanzo una pregunta. Se necesitan muchos requisitos, y estoy pensando en mi país, para ser corresponsal de guerra, que es otra variable. Lo lanzo a modo de pregunta. La pueden contestar ustedes, está invitadísimo también a que la conteste Sebastián Ríos, a que la conteste Nelson Duarte, con el que hemos tenido una interactividad muy interesante en los últimos programas. Lanzo simplemente la pregunta.
Esa pregunta es bastante importante, profesor, porque sin duda alguna, pues, y lo hemos visto, ¿no? Los videos que se graban, que no necesariamente son personas especializadas en periodismo, sino habitantes del común que usan sus medios justamente para tratar de grabar, para tratar de mostrar, para tratar de denunciar, que creo que esa palabra también es importante en términos de la reportería de guerra, ¿no? Hay una denuncia implícita en muchos casos. Ustedes que hablaban de la fotografía y hablaban del poder de la fotografía, inmediatamente se me vino a la mente, por ejemplo, aquellas fotografías que se hicieron en las plantaciones de caucho, en donde se mostraba la verdadera crudeza y la dureza que escandalizó al mundo, no solamente con aquellas plantaciones en África, sino también aquí en Colombia, aquí en América, que después pues alimentarían libros enteros y que serían fundamentales al momento de hablar justamente de lo que después, posteriormente, serían los derechos humanos. Creo entonces que hay algo implícito, y es en donde hay violencia y capacidad para hacer reportería de guerra. No sé, Juliana, qué opine, o si Nelson quisiera hablar también un poco al respecto.
Sí, yo quería decir que existe dentro de la literatura que analiza el periodismo de guerra. Yo creo que es como una opinión general acerca de una crisis del periodismo, justamente por la llegada de las nuevas tecnologías. Y esa crisis se agudiza sobre todo en el tema de credibilidad y del contexto, porque digamos, por ejemplo, para poner durante el paro nacional, mucha gente, yo creo que la importancia del paro nacional y que no hubieran más muchachos asesinados fue que la gente se tomó el trabajo de ser, de alguna manera, hacer periodismo ciudadano. Y que cuando les dijeron, no, su video no me sirve si no tiene la fecha, el lugar y el día y la hora, la gente se tomó el trabajo de descargar aplicaciones para poder grabar cómo asesinaban a sus compañeros y que esas fotografías les sirvieran a medios internacionales, que fueron los únicos que de alguna manera cubrieron la noticia de forma objetiva y para que se hicieran las denuncias pertinentes que hoy en día siguen todavía las familias de esos muchachos que desaparecieron. Por ejemplo, esa foto de Michael Córdoba del 28 de abril que se publicó en Rolling Stone, que es un muchacho apenas con una piedra y con unos guantes al frente de un carro tanque, es terrible. Y es lo que nos va a quedar para la posteridad cuando hablemos del paro nacional.
Pero incluso más allá del paro, creo que sí que evidentemente sí, estas denuncias son importantes, fueron fundamentales.
Y yo las creo grabaciones... que, digamos, en eso hubo un problema, que cuando The New York Times, incluso yo alcancé a hablar con un periodista, quería intentar buscar el contexto de la foto, no lo había, porque no había la rigidez que se necesita por parte del periodismo ciudadano para saber qué había detrás de la historia y si esa persona realmente había muerto o no había muerto. Entonces yo creo que se necesita, e incluso en este literatura de periodismo lo dice, una especialización de los periodistas, que sea un periodista, un fotógrafo periodista, y que sepa del contexto político y social de ese trabajo que está cubriendo.
Claro, pero yo también quería decir que, digamos, las principales imágenes que en los últimos años, estoy hablando del 2010 hacia adelante, de la guerra en Colombia, también han nacido justamente así, en videos hechos por personas del común. Cuando vemos, por ejemplo, a las emboscadas guerrilleras a ciertos soldados, justamente por lo general son las personas denunciando que se escuchan tiros en sus poblaciones cercanas, o de plano los mismos soldados tratando de grabar lo que está aconteciendo. Entonces, es bastante curioso. Profesor, hablando de soldados y periodismo de guerra, yo creo que y usted me dirá, porque usted sabe más de eso, el periodismo de guerra colombiano no se estrena en la guerra de Corea, justamente con estos soldados que a la vez se vuelven corresponsales de los medios como El Tiempo y El Espectador. Usted me dirá.
Sí, claro.
Y
claro.
El Siglo también.
Encuentro sumamente pertinente su afirmación. Claro, estoy pensando, por ejemplo, en el que después sería brigadier general, en mala hora sacada de las filas castrenses por el presidente Alfonso López Michelsen, este santandereano de origen con quien me unieron muchos lazos de amistad, el general Gabriel Puyana García, que siendo teniente en la guerra de Corea se desempeñaba simultáneamente como corresponsal del Tiempo. Sí, claro, sus fotografías fueron absolutamente pertinentes. Claro, respondían también a intereses, que era destacar, y además fue real, el absoluto heroísmo del ejército colombiano en ese conflicto internacional, donde yo recuerdo que él me relataba que generales de la estatura de Marshall, que después se hará tristemente célebre en la Conferencia Panamericana como resultado de el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, y de Douglas MacArthur, este segundo, todavía no había sido retirado abruptamente del servicio, como sucedió poco tiempo después, por vía de la decisión también muy emotiva del señor Truman, presidente de los Estados Unidos, que decía que él había estado en cualquier cantidad de guerras, y que nunca había visto un heroísmo comparable al del soldado colombiano, y al carecer o al habérsele agotado las municiones, incluso con piedras, con machetes, con todo lo que estaba a su alcance, intentaban contener la arremetida del otro bando de Corea.
Eso es fundamental, ¿no? Porque vuelve y juega esa idea del misticismo a través del periodismo. Si no estoy mal, se les empezó a llamar los fantasmas de la jungla, ¿no? Así era como se les reconocía internacionalmente a los soldados colombianos, y fue una fama tal que se supone, también lo decían en los medios en su época, el solo hecho de decir Batallón Colombia ya le causaba miedo a los norcoreanos en el conflicto. Yo quiero que escuchemos un poco, profesor, y ya para adelantarnos un poco más en el tiempo, un breve fragmento de lo que es el ingreso de los soldados norteamericanos a la ciudad de Bagdad, en aquella invasión que en la década de los 90 estremeció al mundo entero y que pues fue también ampliamente cubierto por medios como CNN. Entonces, vamos a escuchar un fragmento justamente del ingreso de los soldados a Bagdad, a la ciudad de Bagdad. Military vehicles on either side of the convoy. You can see smoke scattered about the horizon. We've seen military vehicles. We've also seen a lot of civilian white pickup trucks come at us almost on suicide missions. Fire returned by Bradley fighting vehicles as well as tanks. Now, some of these vehicles that have come at us were clearly civilian vehicles that did not mean hostile intent. In those cases, we saw warning shots fired. The operators of the armored vehicles waving their hands, go back, go back. And they returned to where they were coming from uninjured. But a lot of those vehicles were coming at us clearly with hostile intent. For now, the cleanup really... Justamente es un reportero de la Fox que ingresa con los soldados en los carros a la ciudad. Profesor, sin duda alguna la televisión desde Vietnam es fundamental. Yo creo que hay que hablar justamente de cómo la televisión ha sido también un escenario prolífico para, y Juliana, por supuesto, también, ha sido un escenario prolífico para enterarnos de los conflictos, sobre todo aquellos que con los cuales finalizó la década de los noventas e inició el nuevo milenio. Creo que la televisión ha servido tanto para denunciar como para hablar, pero también quizás con un halo de censura, dependiendo del país en donde se encuentre. Lo digo porque tal vez a nosotros nos llega con más facilidad, por ejemplo, algo que de lo cual ya estábamos hablando hace 8 días, y es los ataques de ciertas poblaciones palestinas hacia Israel, pero no se evidencia con tanta fuerza, por ejemplo, cómo hay ciudades y hay regiones, Gaza quizás, en donde los bombardeos son constantes y en donde la muerte es un diario vivir. Juliana, y quisiera darle primero la palabra a Juliana y después al profesor respecto a este tema.
Así es, Nicolás. Yo creo que incluso hay varios portales de noticias que crecieron a partir del periodismo de guerra y de alguna forma de su, no sé, de su ideario político. Por ejemplo, CNN creció a partir de su transmisión sobre la guerra del Golfo. Y lo que en un principio los benefició, hoy en día es lo que hace que haya múltiples críticas respecto a este periodismo que hace CNN, que se caracteriza de alguna forma por el, no sé cómo decirlo, imperialismo estadounidense, el orgullo estadounidense, patriotismo estadounidense, mejor, dentro de la guerra, porque yo creo que si alguien ha tenido que estar cubriendo guerras es los noticieros americanos, por la constante participación de sus tropas en guerras de alguna forma ajenas. Sin embargo, yo quiero volver a recalcar que más que los canales de noticias y los medios de noticias que pagan a los reporteros, hay que pensar en los reporteros que hacen, que van hasta allá y hacen el trabajo y que muchas veces ni siquiera están politizados. No, y reportajes se usan como herramienta de guerra de gobiernos y de medios de noticias, de directivos, cuando realmente lo que ellos están dando a entender es algo muy diferente y es un mensaje de alguna forma pacifista. No sé si querramos hablar un poco de eso y sobre todo de las realidades de las personas que están allá, no solo en el campo de batalla, sino también de las mujeres, de las personas que siguen su vida, por ejemplo ahorita en Rusia, que siguen esperando que se acabe, y cómo es la realidad para estas personas que están huyendo.
Claro, sin duda alguna, también sirve para humanizar, ¿no?
Hay una especie como de nota de jotdown.es que recapitula todas estas fotos, las fotos más importantes del periodismo de guerra, y yo me quedo con una del periodista Álvaro Ibarra Zavala, que fue en 2008 en el Congo para The Guardian, donde hay un guerrillero congolés que salió borracho con un cuchillo dentro de la boca, con una mano de una persona sobre él. Y cómo lo primero que hace este periodista es de alguna manera tomar la fotografía, fingir que es un comportamiento normal porque estaban celebrando una victoria, y que ya cuando se va, porque eso es algo importante de que decir, que aun cuando se avanza la tecnología, los fotógrafos de guerra tienen que tener las fotografías, pasarlas del formato RAW al que la vayan a pasar, JPG o el que entreguen, que no es como tomas la foto y se manda, sino que lleva un proceso y lleva algo que tienen que estar estos periodistas de guerra en un computador sentados, mirando qué fotografías les sirven y cuáles no, en medio de bombas, de bombardeos, de ráfagas.
Claro, el riesgo es constante, ¿no? El riesgo es una cosa que evidentemente atraviesa este ejercicio, al menos profesional, de los periodistas de guerra. En el país también lo hemos visto, en Colombia, cuando los periodistas acompañan a la fuerza pública o cuando decidían entrevistarse con guerrilleros, la manera como pues era jugarse el todo por el todo. Yo recuerdo la cantidad de periodistas o más que recuerdo, sé de la cantidad de periodistas que iban buscando a Tiro Fijo y al Mono Jojoy y a alias El Paisa en las conversaciones de finales del siglo pasado al Caguán, aún a pesar de que el riesgo era constante y donde el ejército en un punto como con ciertas personas pasaba, les decían: a partir de este momento nosotros no les podemos brindar seguridad, la seguridad depende de ustedes, ¿no? Entonces sí hay una cantidad de riesgo que hace todavía más loable este trabajo y que lo hace todavía más difícil el momento de enfrentarlo, ¿no? No es simplemente ir a un hotel en alguna otra parte del mundo a redemitir la información que se está dando, sino es el estar constantemente saliendo y el estar constantemente viendo cara a cara la muerte a través de los bombardeos y a través de las emboscadas y a través de los disparos. Hay un tema bastante extenso, hay bastante tela para cortar.
Sí,
Sí,
y
Nicolás.
Nicolás, yo quería una breve como nota sobre el incendiario, porque a mí me parece que es muy importante esta mujer dentro del fotoperiodismo y justamente de lo que estamos hablando, de los riesgos, porque Lincia Darío de alguna manera se hizo muy popular en su momento, más que por el trabajo que ya llevaba, que era bastante, por ser una mujer embarazada.
Tremendo.
Transmitiendo desde sí el conflicto en Libia. Primero fue secuestrada por Gaddafi cuando aún no estaba embarazada. Luego decide, a partir de que casi es asesinada por las fuerzas de Gaddafi, quedar embarazada y se va a cubrir una nota para Médicos Sin Fronteras en el Cuerno de África. Entonces, lo que iba a ser una nota corta terminó siendo ella. Con 5 meses de embarazo, recorriendo Kenia, recorriendo Somalia y fotografiando niños muriendo de desnutrición y mujeres embarazadas muriendo en el proceso de parto, mientras ella sentía a su bebé adentro pateando. Entonces, a mí me parece una cosa tan admirable de estas personas, de estos fotoperiodistas, sobre todo de las mujeres y cómo la visión de las mujeres ha cambiado lo que entendemos por fotoperiodismo de guerra. Ya no son solo soldados asesinados, sino también las mujeres y todas las personas que se quedan ahí en medio del combate.
La realidad cotidiana de las poblaciones, sobre todo, ¿no? Sí, es impresionante, ¿no? De hecho, ahora último, vemos las imágenes de mujeres, de reporteras de guerra, dadas las condiciones y los cursos cambiantes de la guerra, por ejemplo, en ciertos lugares del mundo musulmán, cómo deben de empezar a usar ciertos elementos, cómo deben de empezar también a mimetizarse y deben de empezar a transformarse justamente para evitar el mayor riesgo posible frente al conflicto. Profesor, yo creo que es importante hablar al respecto. Tiene la palabra.
Sí, pero yo no quiero perder, si eso es posible, cierto hilo conductor que se debe respetar. En realidad, ni Tiro Fijo ni el Mono Jojoy pertenecen al siglo pasado. Sí inician su trayectoria larga en el tiempo en el siglo pasado, pero morirán trágicamente en el pleno, ya avanzado el milenio. No sé exactamente la fecha de la muerte tanto de Raúl Reyes como de El Mono Jojoy, como Tiro Fijo, como Alfonso Cano, pero son de este milenio. Eso es algo que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, antes de irnos a lugares remotos que hoy, gracias a los a las nuevas tecnologías, nos sentimos como si estuviera sucediendo acá en Bogotá, insistamos, porque el tiempo se nos agota, son muchísimos, pero destaquemos algunos de los más conocidos corresponsales de guerra extranjeros que finalmente echaron raíces en Colombia al haberse casado con mujeres de nacionalidad colombiana. Tenemos, por ejemplo, a John Otis, que nació en Minnesota en 1962, estudió inicialmente literatura, trabajó en la United Press International, llegó a Colombia a mediados de la década de los 90 y se casó con la periodista Alejandra de Bengoechea. Se hizo célebre porque publicó el libro La Ley de la Selva, donde relata todos los pormenores del largo cautiverio de los tres norteamericanos que fueron sometidos a todo tipo de vejámenes, lo mismo que a los retenidos, que es una palabra que no me gusta, pero empleémosla, de los colombianos. Tenemos a Paul Smith, que es un profundo conocedor del Magdalena Medio, que además trabajó en los barrios marginales de Medellín, que si el dato interesa, nació en Inglaterra, que hoy cuenta con 50 años. Tenemos a Juan Forero, que para él Venezuela siempre ha estado en su mira, nació en Bogotá, es cierto, pero su familia emigró a los Estados Unidos cuando él casi era todavía un bebé, y tiene una muy buena definición de la realidad colombiana. Dice que la realidad de Colombia es compleja y es una realidad de color gris. Entonces es bueno tener en cuenta a estos periodistas extranjeros hoy con un profundo amor por Colombia. Y también no puedo dejar de mencionar, porque se insiste y me parece magnífica la insistencia, en el papel de las mujeres. Sé que a quien voy a mencionar es objeto de numerosas polémicas y numerosas controversias, pero desconfiemos de una sociedad que no permite la controversia ni la libre polémica. Me refiero a Salud Hernández, cuya valentía no necesita que yo la justifique porque está en la estructura de su personalidad. Ya ha estado entrevistando tanto avanzadas paramilitares como a las nuevas disidencias de las FARC, arriesgando en muchos casos su vida, porque ciertamente, como dice Juliana, esos periodistas no van a hoteles de 5 estrellas, muchas veces tienen que dormir casi a la intemperie, tienen que estar en chozas de paja, y es duro. Entonces Salud Hernández también es una persona que, si bien pasa la mitad del tiempo en Colombia y la otra mitad en Madrid, siente un profundísimo amor por Colombia y es una defensora de una democracia que, para que se garantice a futuro, debe estar protegida y blindada. Y vuelvo a pensar en Fico Gutiérrez, admirable antioqueño.
Sin duda alguna, pues estamos hablando de personajes que transforman la manera como nos vemos y como nos reflejamos a través de los conflictos. Creo que, relacionándolo un poco con el conflicto armado colombiano, quizás hemos visto tantas escenas de sangre y hemos visto tantas escenas bastante fuertes que estos periodistas han recogido en buena hora, que el conflicto a veces se normaliza, ¿no? El estar constantemente viendo las imágenes de las masacres, las imágenes de las guerras, las imágenes de las poblaciones que se abandonan y que quedan totalmente desérticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo que hizo Jesús Abad Colorado y que ahora pues es ya referente justamente del paso del conflicto armado en Colombia y que sigue siendo una de las exposiciones más visitadas en términos de museos, que está actualmente en el claustro de San Agustín, en el centro de Bogotá, muy cerca del Palacio de Nariño, y pues que ha sido el reflejo constante justamente de esa guerra, ¿no? De esa guerra, pero no vista desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico, sino vista desde el punto de vista de las personas, de las víctimas que igual siguen siendo las principales perjudicadas, ¿no? Los civiles, los grupos civiles que lamentablemente son los primeros en ser damnificados cada vez que una guerra estalla. Creo que eso también lo hemos visto bastante en lo que hoy por hoy se mueve en redes sociales, en medio de todo, de la propaganda de uno u otro bando en Ucrania, y lo hemos visto también en las guerras de Medio Oriente. Creo que ese es el enfoque que más yo rescataría respecto a lo que hacen los periodistas de guerra, esa labor humana y social constante de estar acompañando a las víctimas, de estar acompañando a los civiles que pues en mala hora les ha tocado enfrentar una guerra muchas veces ajena a ellos mismos. Juliana, no sé si usted quisiera hablar.
Sí, ya para terminar, yo creo que es importante hablar de los periodistas que fueron asesinados haciendo su trabajo y heridos. Por ejemplo, creo que el sábado fue asesinado Brent Renaud en Ucrania, mientras iba en un carro intentando hacer un reportaje sobre las migraciones masivas. Fue atacado aparentemente por fuerzas rusas, asesinándolo, y también está herido, creo que no de gravedad, el fotógrafo colombiano Juan Arredondo. También es importante hablar de David Berian, que fue un periodista español al que le debemos mucho, le debemos el reportaje dentro de las FARC, por el cual ha ganado varios premios, y que fue asesinado en 2021 mientras intentaba hacer un reportaje en Burkina Faso. Entonces, yo creo que hay muchos periodistas hispanohablantes importantes. Catalina Gómez, que no es la periodista, presentadora, sino Catalina Gómez Ángel, que es una importante periodista de guerra que en este momento está en Ucrania, si no estoy mal, y que ha hecho importantes reportes de Medio Oriente, aprovechando que de alguna manera tiene menos limitaciones por ser mujer.
Son temas importantes. Y es justamente el riesgo de decir la verdad en tiempos de guerra. Quiero agradecerle a usted, Juliana, al profesor Álvaro Pablo, a Nelson y a Sebastián Ríos y a todos nuestros ciberoyentes. Recuerden que este tema, pues aún no todo está dicho. Ustedes pueden comentar a través de redes sociales con el hashtag hoy, ayer y mañana. Nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy. Queremos agradecerles y nos escucharemos en una próxima ocasión.
Bueno, muchas gracias.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.